Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio, claro que sí, porque seguro, seguro, seguro que tenemos muchos oyentes que pertenecen a esta universidad o que de alguna manera están relacionados con ella. Nosotros, como siempre, los miércoles a las 4:30 de la tarde, hablando de fallas con amigos, con protagonistas en nuestros estudios, con colaboradores, siempre dispuestos a venir aquí a aportar su granito de arena, que por mi parte siempre es de agradecer. Y como siempre, las fallas pues no paran. Ayer la entrega de premios de la Asociación Cultural El Casar Bernat y Baldoví. Hoy se presentan los proyectos municipales de Las Fallas en el centro del Carmen. Y por otra parte, mañana también otra interesante exposición que se abre en el Museo Fallero y que hablará de las fallas que no se plantan en la ciudad de Valencia, que hablará de las fallas que se han plantado en otros actos conmemorativos, como pudiera ser el Mundial de España o la Exposición Universal de Sevilla, y que será muy interesante y que a partir de mañana se inaugura y que se podrá visitar. Es un anticipo, porque seguro que mañana vamos a estar ahí, hablaremos con protagonistas y la semana que viene daremos más detalles, pero atentos ya, porque se podrá visitar en muy breve. Y enseguida pues vamos a hablar con nuestros amigos aquí en el estudio. Lo vamos a hacer en nada, como siempre. Bueno, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Diego García, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantado de compartir mesa contigo y con Rafa esta tarde aquí. Va a
Exacto.
ser divertido con
Ajá, que
vosotros.
me decías ayer que nos vimos en la entrega de los
Sí.
premios del Casal y Baldoví. Me decías, dice, no, es que tú estás en todos los sitios. Digo, pero tú, es que tú no paras,
Ya,
chico.
eres
Es
como el Espíritu Santo,
que
se te ve en todas partes.
no,
Bueno,
no,
sí,
pero
no,
de
nos
eso te digo,
cruzamos.
que tú tampoco te perdes una, que ahí estás
Sí,
casi
bueno.
siempre.
Además, a ver, ayer era por partida doble. Yo normalmente hubiera ido, pero además mi falla también tenía una mención flama y bueno, estaban ahí mi presidente, mi fallera mayor y mi hija, que es la fallera mayor infantil. Entonces, pues claro, por partida doble.
Nos
O sea
contarás
que.
cosas de esa jornada de convivencia, ¿no? Del
Sí,
sábado.
claro.
Nos contarás alguna
Sí,
cosilla.
un par de pinceladas y tal. Al final vino Pérez Fuseta Rascaña, bien. O sea, al final del ejercicio. Bueno, nuevo ejercicio, pero bueno, bien. Contentos y satisfechos.
El concejal en funciones,
Nos
que.
debía una visita, nos debía una visita.
Bueno, tenemos a Rafa Mengó, que es el nuevo presidente de la Federación de Fallas de Especial, que hablando de Pérez Fuset, que está el concejal en funciones, que a veces los falleros discutimos, discrepamos, siempre nos entendemos, pero es que esto de los políticos es más complicado todavía, ¿no?
Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y efectivamente, ellos tienen su complicación, nosotros tenemos la nuestra. Lo que debemos de intentar es no mezclar la de ellos con la nuestra en aras de un buen, no sé, continuismo del tema de las fallas. Pero sí, la parte política tiene su intríngulis, ya la conoces bien. Y bueno, nosotros vamos a hablar de fallas, que es lo que nos
Lo que
toca. Por lo que
interesa,
nos pagan, que diría
lo que
aquel.
interesa. Lo digo más que nada porque hoy tenían previsto reunirse y tal, y yo no sé, no he tenido oportunidad de leer la prensa hoy, no sé si se habrán reunido o no. Lo que nos interesa verdaderamente a nosotros es conocer al nuevo concejal o concejala, si es Pérez Fuset, si continúa o si hay otra persona al cargo, porque a partir de ahí se tiene que hablar, ¿no? Se
Hombre,
tiene.
yo creo que es fundamental lo que siempre hemos buscado los falleros, que es el tema del diálogo, del establecimiento de una normativa, digamos, interna para la parte externa de los falleros, pero que sobre todo que haya un diálogo que creo que se ha ido mejorando año a año, porque hay que reconocer, no vamos a hablar todo de lo malo que haya podido haber, o lo no bueno, vamos a decir lo no bueno, sino que vamos a ver la parte positiva y es un diálogo, pero que ese diálogo sea bidireccional, que ese diálogo pueda llegar a buen puerto en aras de una mejor concordia de la parte institucional para con las fallas.
Como siempre, Diego, esto es un diálogo, esto es
Sí,
una
sí.
conversación entre amigos y puedes intervenir cuando tú lo creas conveniente y si tienes alguna pregunta para Rafa. pues la puedes hacer sin ningún problema. ¿Y aquí quién interviene en este diálogo? Porque últimamente sí que vemos más unidas a las federaciones que tienen un protagonismo especial en las fallas. Las vemos más unidas en este sentido, ¿no?
Hombre, decían en broma que quizá toda esta, vamos a llamarle cariñosamente, movida que ha habido en los últimos tiempos, ha hecho que los falleros nos unamos más. Pues si hemos conseguido eso solamente, vamos a ver la parte positiva, pero yo creo que aquí las partes están muy claras. Es la parte de Ayuntamiento, Junta Central Fallera, con los falleros. Pero que lo que tenemos que tener, no sé, yo es que veo difícil una no buena relación en el sentido de que todos tenemos un fin común, que es el de las fallas. Uh-huh. Si tenemos eso claro, puede quedar muy bonito el decirlo, pero yo creo que tampoco tiene que ser tan difícil poder llegar a buen puerto si todos vamos remando hacia una misma orilla. Eso lo tengo, pero meridiano. Desde luego.
Yo creo que bueno, que es de dominio público, que es verdad que esta última legislatura Fuset ha sido el concejal que más ha hablado con los representantes de la fiesta, pero no el que parece que les haya tenido más en cuenta. Entonces, quiero decir, es verdad también que no sé si han sido los dos últimos años o algo así, ¿no? Cuando las federaciones y la interagrupación pues han hecho un poco más de piña y tal. Imagino que motivados por intentar, no sé, tener interlocutores comunes cuando hay que hablar y, bueno, parece pues eso, que a lo mejor yo no quiero decir que sea luchar contra un enemigo común, porque queda feo hablar de enemigo común, pero sí que es verdad que intentar tener un interlocutor más o menos canalizado con la concejalía y tal, pues es lo que nos ha hecho un poco, pues que la cabeza visible del presidente de la Federación de Especial, de Primera, de Ingenio y Gracia y de la Inter, pues hayan aparecido, pues eso, pues como más hermanados, ¿no? Y con, pues con un canal de comunicación directo con la concejalía, que bueno, pues que parece que ha sido un poco movida en los últimos años, ¿no?
¿Se puede conseguir con este diálogo, con esta nueva predisposición que hay, se puede conseguir rebajar la crispación?
Yo estoy convencidísimo. En el momento que ha habido diálogo, ha habido buena relación y ha habido saber sacar cosas con un frente común en ese sentido. Tiene que haberlo, vamos, si la predisposición es buena por ambas partes, dos no discuten si uno no quiere. Y aquí no es que tengas que discutir, sino que tienes que buscar el bien común de la fiesta. Yo lo veo muy sencillo. No lo es, obviamente. Pero es que aquí no es decir, es que cada uno va por un objetivo distinto. Yo creo que el objetivo de la parte institucional es el mismo que el de la parte fallera. Así que es verdad que los falleros, los que estamos a pie de calle, los que sabemos qué problemas o qué problemática es la que tenemos, lo que queremos es que haya una buena predisposición y disponibilidad por parte de la institución, de la entidad, para que nos puedan ayudar y favorecer, no que nos enfademos y no oímos lo que queremos oír, ni muchísimo menos, sino que se nos hagan las cosas más fáciles y nosotros también nos tenemos que mirar el ombligo, por supuesto, y querer reivindicar aquello que sea reivindicable. Pero llevando los dos una misma idea y llegando a un buen puerto, ¿por qué no podemos llegar a buenas conclusiones?
Como presidente de la Federación de Fallas de Especial, ¿qué le pediría al nuevo concejal o concejala?
Yo a la persona que esté llevando esa regidoría, yo lo que le pediría, lo que comentábamos antes, diálogo, el establecer unas líneas de comunicación directas, que hoy hay medios suficientes como para ponernos en contacto en un segundo, para poder cualquier incidencia, no digo problema, poderlo solucionar y poderle sacar el mejor jugo para que no haya luego un conflicto, porque a veces los conflictos, si te das cuenta, son, y si es que si nos hubiéramos dado cuenta, si lo hubiéramos hecho antes, si lo hubiéramos tenido previsto, diálogo, diálogo y diálogo. Eso lo tengo clarísimo.
Sí, yo creo que en la línea de lo que dice Rafa, los falleros no somos vikingos, que queremos hacer barbaridades en la calle. Cada año tenemos más claro lo que se puede y lo que no se puede hacer y está todo cada vez más regulado y simplemente es pues seguir una normativa y tal. Lo que pasa es que, claro, hay veces que intentamos que esa normativa sea flexible, para eso hace el bando y se intenta pues ajustar un poco la tradición a la normativa, pero vamos, yo creo que ningún presidente de falla ni ningún fallero se le ocurre tirar carcasas en mitad de un cruce en un día cuando está pasando la ofrenda. O sea que Yo creo que vamos en esa línea.
Totalmente.
Diálogo, es que, y si vamos todos a lo mismo, no debería haber ningún tipo de...
Es que
de...
además yo creo que los falleros somos los que conocemos la casuística o la problemática que puede haber en un momento dado, que el bando debe de estar ahí para regularlo, obviamente, pero que también tiene que haber una flexibilidad a la hora del tema, pues no sé, se me ocurre y me meto a lo mejor un pequeño charco, valga la expresión, de con el tema de los permisos, pues no sé, pues de los mercados. No es que en diciembre tienes que tenerlo ya claro quiénes van, son las personas que van a venir. Pero es que a lo mejor después a esas personas le puede ocurrir cualquier fatalidad o cualquier imprevisto que no puedan venir. No, es que no lo puedes sustituir. No, es que sí que lo podrás cambiar luego. No, no se han podido cambiar. Entonces ha habido personas, o sea, ha habido entidades, fallas, que no han podido luego cambiar y han perdido recursos. Entonces, ya que no podemos conseguir más de la parte institucional, además de la subvención, pues que nos dejen poder conseguir por la parte privada nosotros, pero que nos pongan medios. Está muy bien el tema de la sede electrónica, comenzó con muchos problemas, tiene algunos que otros problemas también, aunque se diga por parte de la entidad que no es así, pero bueno, se han ido subsanando y vamos a ser constructivos. Pero vamos a ser un poquito flexibles cuando haya una verdadera necesidad. No es un café con leche para todos, pero sí una necesidad para uno en un momento dado.
Uh-huh. ¿Das el paso a presentarte a lo que es la federación? ¿Por qué?
Pues porque estamos locos por las fallas. Los 9 presidentes o los 16 presidentes que podamos ser los cada una de las 9 fallas que formamos. Pues bueno, pues surgió el tema, pues Santi tuvo que dejarse por el tema que le surgió. Y bueno, pues quedaba vacante esa plaza y bueno, me lo comentaron. Yo tenía una posibilidad personal que dispongo de tiempo, porque para esto entiendo que tienes que tener un tiempo que hace falta. Y presenté mi candidatura, me la aceptaron y aquí estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y con muchos frentes queriendo abarcarlos de aquí a futuro.
Pero tú ya te presentaste, ¿no? ¿Con Santi?
Sí, el año pasado hubo también una no voy a decir unas primarias ni mucho menos, pero bueno, sí hubo una votación, salió Santi, encantado de la vida y además, oye, ha dejado el listón muy alto y la relación con Santi obviamente es fabulosa. Y bueno, pues salió Santi y me quedé de vicepresidente con él, pero no era por el tema de vicepresidente, allí yo creo que somos vicepresidentes las otras 8 comisiones. Y bueno, el año pasado pues opté, no pudo ser, pues bueno, pues oye, se ha dado la circunstancia este año de que ha podido ser. Y a tirar adelante con muchas ganas.
Además con el apoyo, ¿no?, de las comisiones.
Efectivamente.
Ahí está,
sí,
que
sí,
es
sí,
lo
no,
más importante de todo.
Unánime, exactamente. Yo lo que quería era que hubiera una unanimidad por parte de las comisiones, porque cuando coges una entidad de esta enjundia, yo creo que es importante tener el respaldo de tus compañeros. Y bueno, me dio ese respaldo y ahí vamos. Pero vamos a ver, yo soy la cabeza visible, el representante de la federación, pero esto lo formamos 9 cabezas, que somos 9 en las 9 comisiones que conformamos la Federación de Fallas de Especial.
Pero tú sigues siendo copresidente en la antigua.
No es incompatible.
Ahí estamos.
No es incompatible.
Se puede compaginar perfectamente.
Sí, exactamente. No sé de dónde saco
ya
el tiempo.
Ya no es que sea incompatible, pero
no,
tú
no.
Las dos
lo tengo que hacer compatible. Sí, efectivamente. Nosotros somos 3 presidentes en la antigua. Chelo, Quique y yo, y bueno, este es el 7º ejercicio que estamos con ello. Y repito, como yo tengo esa disponibilidad supuesta de tiempo que me la abarca ya tanto la parte de gestión de la propia comisión como la de la federación, pues bueno, pues puedo digamos delimitar una cosa y otra para hacer frente a ambos cometidos.
Estaba invitada a Chelo, que es tu mujer y que es
pareja, sí,
que es presidenta también de la antigua de Campanar junto con Quique.
Correcto.
¿En casa de qué se habla?
Creo que de fallas. Nosotros, por y para las fallas, somos dos locos los dos, hablando de Chelo y mío, y la verdad es que, bueno, pues básicamente nuestro comentario, además de fallas hay más cosas, ¿eh? Además de ello hay mucha más vida, pero sí que es verdad pues que, bueno, pues que mucha, ya no problemática, sino mucha cosa de la falla nuestra, te la llevas allí y ahora con la federación pues exactamente lo mismo. Pero que no nos cuesta, porque como lo haces a gusto, yo siempre he dicho que esto te tiene que gustar, porque hacer una cosa que no te gusta, mal. Y esto es de locos.
Si llega el momento en el que no te lo pasas bien y no disfrutas haciendo esto, es el momento de decir, el ciclo se ha acabado.
Sí, 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 estos son ciclos,
y ya
correcto.
Está.
Nosotros le decimos allí en la falla que estos son ciclos, llevamos ahora un ciclo bueno a nivel de comisión, pero yo se lo digo, señores, estos son ciclos, estamos en un momento álgido, hay que aprovecharse, en el sentido de que esto No es fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Nos estamos manteniendo afortunadamente y muy bien, con esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. Y bueno, pues lo que tú dices, Diego, si te gusta y disfrutas bien, el día que digas, joder, es que ya me levanto pensando en que no, déjalo. Yo eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy clarísimo.
Bueno, en tu casa también se habla de fallas, ¿no? Porque tú tienes a tu hija, que es fallera mayor infantil de la comisión, tu mujer es fallera.
Sí, en casa somos todos. Y de hecho, a ver, en mi casa tenemos este año una circunstancia añadida más, también que tenemos una chiquita rusa, también de 13 años, de la edad de mi hija mayor, y que también es fallera. O sea, que vino en septiembre del año pasado a pasar el curso con nosotros en casa y tal, y se ha hecho fallera también. O sea, que vino que le daban miedo los petardos. Y bueno, pues ya es una fallera más, quiero decir, de darle miedo los petardos a tirar petardos ella como la que más. O sea que sí, no, en mi casa también.
Eso porque ha respirado ambiente fallero. Está claro.
Sí, no le ha quedado más remedio tampoco, ¿eh?
muy bien.
Ya lo sabía, que en casa éramos así, estábamos metidos en el ámbito cultural y festivo y tal, y bueno, la chica se ve que le gustó venir a una casa como la nuestra y aprender un poco de la cultura valenciana.
¿Has tenido ya que tomar las primeras decisiones o no?
Pues algunas he tenido que tomar, lo que pasa es que llevamos, dos semanas y media, como aquel que dice, y justamente tenía yo un viaje ya pactado de una semana fuera de España, y bueno, desde el extranjero se ha tenido que tomar una decisión. Pues te decía que hoy en día, por medios, tenemos toda la disponibilidad en ese sentido. Y sí, ya he tenido que tomar alguna que otra para... Y te lo puedo decir, el tema de la Festa Peratots. Bueno, pues estamos ya preparando. No tenemos la fecha concreta, no te puedo decir exactamente la fecha que va a ser. Por supuesto va a ser en octubre. Pero bueno, todo el tema casi del cierre y demás se produjo en Noruega. O sea, que en ese sentido, no solamente en casa, sino hasta en los viajes, estás hablando de fallas, por supuesto.
Y Rafa, como presidente de la agrupación, perdón, como presidente de la federación, ¿tiene algún proyecto nuevo? ¿Tiene alguna idea nueva?
A ver, el planteamiento que yo quiero hacer a mis compañeros, que además sé que ellos están por y para la labor, es que no solamente queremos circunscribirnos al tema de la Festa Peratos, queremos ampliar más lo que la federación haga a nivel social, a nivel de la sociedad, y queremos lanzar proyectos. Ahí sí que me vas a permitir que no pueda decir más porque tengo que hablar primeramente con ellos. El martes tenemos la junta de presidentes y que de federación, y lo que queremos es abarcar más aspecto de la sociedad para que vean que las fallas no solamente son el tema de la semana fallera, sino que durante el año se pueden hacer más cosas y que se puede hacer muchas más cosas sociales que no únicamente el plantar una falla en la semana fallera. Obviamente, por la idiosincrasia de las fallas de especial, somos fallas que apostamos por y para el eje vertebral de la fiesta, que es la falla como tal. Hay fallas que optan por otras opciones, llámese fiestas, llámese lo que sea. Nosotros optamos más por el tema del mal llamado monumento, por la falla. Y entonces queremos, además de eso, abarcar un poquito más. Y lo que queremos hacer el planteamiento para este año próximo.
¿Me dejas que le haga una pregunta yo?
Sí,
es que mira,
claro.
Ha habido más de un candidato que lleva en su programa lo de... Bueno, ya es una especie de misión que llevan algunos también histórica, de plantar una falla de especial perenne, así para desestacionalizar lo de las fallas solamente en el mes de marzo. ¿Es tu opinión al respecto eso? ¿Qué te parecería montar una falla de especial, no sé, en una zona de una confluencia turística y tal, y que estuviera siempre ahí, para que todos los turistas que vinieran en abril, o en junio,
yo
o
en
diciembre...
Me parece bien en el sentido de que se le daría una mayor visión para el tema de las fallas cara al exterior. Pero también tenemos una ciudad del artista fallero donde yo creo que se podría hacer una mayor ventana hacia el mundo y que la gente lo pudiera ver. Llámese plantar una falla en la ciudad del artista fallero o donde se reubicara la ciudad del artista fallero o dentro dar... hacer una dotación de medios para que la gente conozca mucho más, porque creemos que en el exterior se conocen mucho las fallas y es una lástima, pero no es así. Entonces, a mí no tengo nada en contra, al contrario, los venero por cómo saben venderlo. que una tomatina se conozca mucho más que unas fallas en el exterior o un San Fermín, con todos mis respetos, sí. Pues cuando vas fuera de España, y hasta fuera de Valencia, ¿eh?, de aquí en España, cuando vas fuera de España y ves que las fallas no son tan reconocidas como otras fiestas que puedan haber, pues yo, cualquier circunstancia que fuera, para que la gente que viene aquí tuviera la referencia fuera de marzo, es decir, lo que tú comentabas, no estacionalidad perenne, sino que durante todo el año, lo veo con buenos ojos.
Bueno, como siempre, pues tenemos amigos, tenemos a colaboradores, y uno de ellos es Javi Muzas, que lo tenemos al teléfono, que hay que pedirle disculpas porque lo tenemos, como estamos en una conversación muy interesante, lo hemos hecho esperar. Y como también estamos pendientes de la constitución de la nueva Junta Central Fallera, pues Javi siempre nos cuenta algo referente a los temas que tratamos, y en este caso pues nos va a hablar de cómo se fundó el Comité Central Fallero, que es el antecedente a la Junta Central Fallera. ¿Cómo se fundó, Javi?
Muy buenas tardes, Roberto, Diego, Rafa, hola.
Buenas tardes, Javi.
Bueno, pues la semana pasada comentábamos pues cómo nació la Junta Central Fallera en el ejercicio 39-40. Y bueno, hoy vamos a repasar lo que era el antecedente de esa Junta Central Fallera, que el organismo que se creó se llamaba el Comité Central Fallero. El Comité Central Fallero, hemos de decir que, a diferencia de Junta Central Fallera, la principal diferencia era que no dependía del ayuntamiento, estaba constituido exclusivamente por falleros. Fue fundado a instancias de lo que era la antigua Academia Valencianista, se llamaba, y se propuso una reunión inicial con los presidentes de las fallas que había entonces, el 27 de febrero del año 1926, estamos hablando. Ahí se creó una asamblea pro fiestas de San José para promocionar las fallas, sobre todo desde un punto de vista turístico, que es un poco lo que creo que hoy en día un poco seguimos buscando, la difusión de nuestra fiesta. A partir de ahí, la mayoría de los presidentes, en concreto en aquel año eran 49, que eran bastantes de los que formaban el censo de entonces de las fallas de aquel año, tuvieron una siguiente reunión para fundar lo que era el Comité Central Fallero en lo que era conocido como el Café Valenciano, que estaba situado en la actual Plaza del Mercado, que hoy en día obviamente ya no existe este café, que era frecuentado bastante, tenía bastante afluencia de gente, y sobre todo, pues bueno, se ve que era un lugar de referencia de reuniones. Ahí en ese, pues los presidentes, como digo, tuvieron una reunión para tratar los problemas de las diferentes comisiones falleras, y entre uno de los acuerdos pues llegaron a adoptar eso, la creación del Comité Central Fallero, cuya función más importante que tuvo a partir de ese momento, aparte de recaudar ingresos, fue la de coordinar actos comunes organizados para la fiesta de las fallas. No por las comisiones falleras, que cada uno lo tenía, sino que sería el germen importante de lo que sería la Semana Fallera. Podemos decir que, bueno, que se constituyó oficialmente el Comité Central Fallero el 10 de febrero de 1928. A partir de ahí, pues bueno, duró hasta el año 36, y hoy en día tenemos Junta Central Fallera, que es el sucesor inmediato de este comité.
Muchísimas gracias, Javi. Estamos a la espera de la constitución de Junta Central Fallera, y ya hemos conocido, gracias a ti, pues un poco más ese antecedente de lo que es la Junta Central Fallera. Muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Hasta luego, Javier. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, me has comentado de que en breve tienes una reunión de la federación, de que no querías comentar alguna cosa, pero esto sí que ha salido por ahí, ¿no? Esto de ese proyecto, esa idea de querer llevar la exposición de maquetas fuera de la ciudad.
Sinceramente, yo no sé de dónde ha partido. A mí me lo preguntaron también el otro día, y el que fuera que me parecía que fuera itinerante la exposición de maquetas. A ver, sí que se habló hace años, pero ya hace bastantes años, la posibilidad de poder llevar una exposición de maquetas a Madrid, por ejemplo. No sé, se me ocurre a la estación de Atocha, para que la gente pues que lo pudiera ver y demás. Repito, todo acto o todo evento que pudiera ser demostrativo de la magnitud y de la magnificencia de nuestra fiesta, a mí, a Rafa Mengó, le parece perfectísimamente, en el sentido de que, bueno, hagamos esa apertura al mundo de lo que son las fallas, y que la gente no lo conozca la semana de antes para decir, no, es que, mira, pues aprovechamos y vamos, no, sino que tenga previsto de que en marzo en Valencia hay un acontecimiento extraordinario y que lo vi ya expuesto hace mucho tiempo y quiero ir a él. Me parecería bien, pero vamos, no hay una propuesta como tal en ese sentido, ¿eh?
Interagrupación, Federación de Fallas de Primera, Ingenio y Gracia. Antes comentábamos que lo que hace falta es diálogo. Esto al final tenéis previsto, digamos, juntaros más a menudo en este sentido.
Yo creo que estos dos últimos años han dado pie para que las distintas agrupaciones, las federaciones, la interagrupación, las federaciones, como decía, pues que se haya habido mayor coordinación entre ellas. ¿Y por qué perderla? Al contrario, yo creo que habría que reforzarla en ese sentido. Por agrupaciones, por federaciones, el poder unir para sumar. Ten en cuenta que después lo que tenemos que hacer, y vamos, somos de una federación y de yo particularmente una comisión, que después trasladamos a nuestras bases todas las decisiones y todas las cosas que puedan haber. Yo creo que somos los órganos para hacer esa dispersión hacia los falleros, y yo creo que es fundamental que no pare aquí el diálogo, sino que al contrario, que se establezca más diálogo, porque creo que ganamos todos en ese sentido.
Sí, yo pienso igual. Yo creo que ha sido este año, ¿no? Ha sido este año cuando habéis empezado a venir a las juntas de la Inter, ¿no?
También, correcto.
Cuando habéis empezado a venir y tal, y bueno, pues sí, la verdad es que a ver, es en la mayor parte, por no decir todas, creo que estáis en alguna agrupación, y además pues eso, los representantes habéis venido a la Inter y tal, y la verdad es que, bueno, el canal al menos por lo que ha aparecido en los medios de comunicación, lo digo por los falleros, porque yo estoy en las juntas de la Inter, tú estás en las de la Federación, ahora estarás también, pero para los falleros que nos oigan, es decir, pues es la foto que se ha visto, ¿no? Pues la del presidente de la Inter, el presidente de Primera, el de Especial, de Ingenio y Gracia, y bueno, la verdad es que a mí esa foto me gusta, esa foto de interlocución de los máximos exponentes del mundo de la falla, votados democráticamente por los falleros y tal, pues me gusta, como dices tú. ¿Por qué perderlo si se ha creado en un momento como de crisis, por una necesidad puntual? Pues no tiene sentido ahora que están estrechados los lazos, que se diluyan o que se suelten.
Correcto, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión para escuchar a Paco Romero, presidente de la Federación de Fallas de Primera A, precisamente en la entrega del premio Borumbaya que estuvimos este pasado día 15. Y bueno, el premio era la décima edición, se hizo un reconocimiento a los artistas que ya lo habían obtenido en varias ocasiones, y también un homenaje a Enrique Benedito, que también lo vamos a escuchar, pero primero vamos a escuchar al presidente, a Paco Romero. Paco Romero, en la entrega del premio Borumbaya, 10 años de Borumbaya.
10 años de Borumbaya, 148 fallas, 52 artistas que han pasado durante estos 10 años por esta sección de plata.
Una tarde muy especial y una entrega de premio muy especial porque ha tenido otras connotaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que en este décimo aniversario nosotros nunca nos hemos caracterizado por entregar ningún premio a un fallero de ninguna comisión, pero creíamos que era un buen momento para una persona que ha sido presidente de esta federación, que ha trabajado muy duro para conseguir que esta federación llegue a donde está, desde su humildad, desde su trabajo constante y callado. Bueno, pues Enrique Benedito era un momento para entregarle la primera insignia de plata de la federación y que fuese el que la recogiese.
Un hombre que se ha visto muy emocionado, no se lo esperaba.
Evidentemente estaba preparado para que él no supiese nada, porque nosotros no esperamos nunca nada aquí. Es gratis el estar aquí y, por lo tanto, la única fórmula es nuestra gestión, nuestro día a día, y no esperamos nada. Con lo cual, cuando le ha llegado y cuando se lo hemos dicho, pues la verdad se ha emocionado. Además, sobre todo en el recuerdo de gente que ha pasado durante estos 17 años, ha pasado por la federación, que por desgracia pues no están ya con nosotros, pero él sí que los ha vivido mucho y ha trabajado mucho codo a codo con ellos.
Y protagonistas también los artistas que también han recibido el Borumbaya.
Los artistas es fundamental, los artistas es la pieza clave de esta fiesta, y precisamente la federación tiene como base fundacional trabajar por la falla, con lo cual los artistas para nosotros es la parte más importante, y nuestro interés es conseguir que ellos se sientan verdaderos artistas de primera, ganen, estén en segundo, en quinto o en décima posición. Tienen que sentirse verdaderos artistas falleros.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enrique Benedito, que esta noche, en los 10 años del Borumbaya, ha recibido un homenaje por parte de Primera A.
Sí, efectivamente, es que el premio Borumbaya se creó siendo yo presidente de la federación. Y entonces, estábamos hace 10 años, pensamos que de alguna manera queríamos homenajear a los artistas, que son los que nos hacen conseguir los triunfos dentro del mundo fallero. Y entonces venía esta noche así, toda la cantidad de gente que hay aquí, de los artistas falleros, esto era una ilusión que tenía, bueno, y teníamos la directiva de entonces. Y pues conseguimos el hacer un premio para que fuera, no sé, significativo, como si fueran los Oscars, vamos. Los Oscars, pero en plan fallero, si un artista fallero tenía 5, pues 5 o 6 o 10, como si fueran los Oscars. Entonces, pero claro, ¿qué figura creábamos? Entonces, ¿qué figura había que hacer? Pues tenía que ser una figura valenciana, por supuesto. ¿Qué figura tenía que ser? Pues decidimos, un Ninot. Uh-huh. Un Ninot, pero claro, ¿y quién hace el Ninot? Pues yo. Pues el maestro. El maestro es Pepe Pucho. Vamos a buscar al maestro, entendió la idea perfectamente bien y lo hizo con mucho cariño, desinteresadamente, totalmente, y nos hizo el premio, ¿vale? Que es lo que utilizamos. Todos los años hacemos un Borumbaya para entregarlo, que gana todo el mundo. Y estamos muy satisfechos.
Y Enrique se ha sentido muy emocionado, ¿no?
Sí, estaba muy emocionado, claro, porque no lo esperaba. Es que los miembros de la directiva, con la que yo formo parte también, pues lo llevaban tan en secreto. Así, por eso el otro día me mandaron al fútbol para decir, no, tú ves al fútbol, no te preocupes, no vengas a la junta directiva. Pues ya, porque ya estaba esto en marcha, ¿sabes? Pero en fin. Pero muy emocionado, sí, la verdad es que muy emocionado, porque cuando es una cosa que no la esperas, pues la verdad es que te emociona, sí.
Enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues aparte de escuchar a Paco Romero, hemos escuchado a Enrique Benedito, uno de los que fue presidente también de la Federación de Fallas de Primera A, directivo de la misma. Hay que reconocer el valor de la gente, ¿no?
Pues sí, porque esto es un trabajo que haces por puro hobby, por puro ocio, te quita mucho tiempo, pero lo haces con pasión. Y qué menos que reconocer a aquellas personas como Enrique, que ha dejado mucha parte de su vida a una dedicación como ha sido el de las fallas, por supuesto que sí.
Se dice que normalmente el presidente de cualquier comisión dice, si no tienes una directiva, esto no si tú no claro. Tienes una buena directiva, esto no funciona.
Esto es el equipo, cualquiera que haya sido presidente de falla y haya intentado hacerlo solo, se ha estrellado, se ha tenido que estrellar seguro, y si lo ha podido más o menos llevar siendo presidente, secretario, contable y tal, el ciclo le ha durado un año o dos. Pues al final el castigo es terrible.
Eso es así, porque si no tienes detrás a gente que te está respaldando, a gente que te está colaborando, uno solo no lo puede hacer, eso es imposible. Nosotros somos tres presidentes, y si no tuviéramos detrás a una junta directiva que cada uno en su faceta te va haciendo su papel, no vas a querer que en nuestro caso los 220 y tantos falleros te puedan hacer todo, ni mucho menos, pero sí que necesitas un núcleo fuerte que te sostenga y te haga mucha tarea.
Nosotros, ¿me dejas que te cuente una cosa? Este año en la agrupación de Arrascaña hemos incorporado una novedad, que la verdad es que surgió así como una idea así de café, y hemos incorporado de las 20 falleras mayores salientes, les ofrecí si se querían incorporar a festejos para cosas puntuales, de ayudar a redactar el guión, a corregir cositas de años anteriores y tal, y 10 de las 20 han dicho que sí. solamente es incorporarse con un papel de falleras mayores salientes. Salientes, o sea, en principio solo es este año. El año que viene serán las salientes del año siguiente. Uh-huh. Al área de festejos de la agrupación, uh-huh, y con ese rol de colaboración en redacción de actos y preparación de actos. A ver, en la agrupación tenemos 5 actos al cabo, sí, del, bueno, año. Pero bueno, pues tenemos unos bocetos, una exaltación, una convivencia, tres cositas así, ¿no? Entonces, y están encantadísimas.
Y surgen ideas nuevas.
Y son, claro, son 10 chicas que han salido fallera mayores el año pasado, que han vivido todos los actos en primera persona y que tienen una opinión de primera mano para poder opinar y darle una vuelta y refinar. O sea, mm-hmm, yo te digo, bueno, para que los que lo escuchen, que lo sepan, que yo además he incorporado a 10 más este año.
Ajá. Rafa ya tiene su equipo de trabajo en la federación.
En la federación, sí, por supuesto. A ver, el equipo de trabajo, repito, que somos todas y cada una de las comisiones. Sí, mm, que es verdad que por reglamento tienes que nombrar una secretaría, tienes que nombrar un tesorero y tienes que nombrar un contador. Y a partir de ahí, pues a trabajar. Pero después el tema de más cargos, de vicepresidente o no vicepresidente, el tema de aquí ya no es darle un titulito o un nombre, sino darle una labor. Y la labor la tenemos que hacer entre todos.
Mm. Sin entrar en temas polémicos que siempre están ahí, pero indudablemente habrá gente que lo quiera saber. ¿Se va a cambiar el sistema de jurado en lo que es la federación o no?
Pues la cosa está muy clara. No te puedo contestar. A ver, nosotros somos conocedores, creo que en el mundo fallero, que la fórmula mágica perfecta, magistral,
no existe.
Cualquier posibilidad que tú puedas plantear va a tener su aquello. Entonces, hemos ido modificando algunos que otros criterios. El año pasado se hizo un criterio que creemos que no es malo, ni mucho menos. Y pese a todo, pues nos hemos dado cuenta de posibles modificaciones a mejora que puedan tener. Pues vamos a intentarlas hacer en aras de poder tener un jurado cuasi perfecto en ese sentido. Pero no, todavía no se ha hablado, ni muchísimo menos se hablará. Pero bueno, todavía no hemos tratado el tema.
Claro, la federación depende de las fallas de especial. Es decir, uh-huh, quiero decir que tantas fallas de especial pueden haber y que quieran colaborar y participar en la federación, así será. Pero no sé, me surgen preguntas así que a lo mejor no son las exactas, pero este año, por ejemplo, han sido, si no recuerdo mal, 14 fallas infantiles de especial.
Sí, correcto.
¿Por ahí se puede ampliar algo o no? ¿O las fallas infantiles no entran en lo que es la federación?
Es que en la federación, nosotros cuando hablamos del tema de... A ver, sí, está por una parte, ten en cuenta que todas las fallas de la federación no tenemos a las fallas infantiles en especial tampoco.
Uh-huh,
entonces,
correcto,
ya va a nivel de secciones. La sección especial infantil tiene su reunión y tiene su forma de decisión del jurado, y nosotros en la federación de fallas de especial sí que tenemos la forma de selección del jurado por nuestra parte, pero no tiene nada que ver las grandes con las infantiles, en el sentido de que no todas las de especial tenemos fallas en especial. Y hablo en primera persona, la antigua no lo tiene.
Pero eso está claro, pero mi pregunta iba en el sentido de que al final, digamos, un poco por aquello de que la unión hace la fuerza, ¿podría existir algo en ese sentido o no? No se tiene previsto.
No se tiene previsto, exactamente. Ahora mismo no se tiene previsto para nada en ese sentido.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo se pueden conseguir ayudas la federación? Lo hemos comentado, o lo has comentado, sí, así un poco brevemente.
A ver, ayudas es llamando a muchas puertas. Hablamos de ayudas económicas.
Económicas.
Ayudas económicas, institucionales tenemos las que tenemos. Como siempre, nos parecen poco, como buenos falleros que somos en ese sentido, pero nos toca ir a la parte privada a buscar medios para poder financiar los eventos que realizamos durante el año para poder llevarlos a cabo de una manera muy digna en ese sentido. Entonces, es mucho trabajo, muchas horas de dedicación y mucho pique de puertas para poder entablar conversaciones con ellos. Un sponsor cuesta mucho de conseguir, cuesta nada de perder. Entonces, tienes que después también tratarlo como se merecen, porque están apostando.
Hay que cuidarlos, claro.
Hay que cuidarlos, efectivamente. Porque además ellos lo que quieren también, obviamente, es un retorno de la inversión que están haciendo a nivel de impacto, a nivel de imagen. Entonces, tienes que hacer cosas que estén a la altura de lo que les has ofrecido. Y tienes que demostrárselo, obviamente.
Uh-huh. Muy bien, vamos a escuchar a Manolo Algarra, que fue el ganador del premio Borumbaya, que también hablamos ese día con él. Manolo Algarra, 4 Borumbayas ya.
Y espero que no sea el último. Sí, la verdad es que 4, es un orgullo y una satisfacción haber conseguido ya 4 Borumbayas. En los 10 años que lleva el premio, ¿no? Que tampoco lleva demasiados años, ya está muy bien.
¿Cómo ve la primera? ¿Cómo ha evolucionado la primera en todos estos años?
Yo creo que la primera nunca, no es que haya evolucionado. La primera siempre ha sido la categoría de plata, pero luciendo más que el oro. En primera, los grandes trabajos de Puche Padre, los vimos en primera. Ahí tenemos fallas que todos tenemos en la retina, que han quedado a la historia y son verdaderas joyas del arte fallero y han sido en secciones de primera A. Yo creo que la primera A para mí es una sección muy competitiva en la cual se puede ver grandes obras artísticas porque no tienes la presión de intentar llenar una plaza con volúmenes que a lo mejor te exige más una sección especial, sino que puedes hacer algo mucho más artístico sin el sacrificio por el volumen. Y bueno, yo creo que eso ahí es donde veo yo el secreto de la primera.
Y por último, te queremos dejar que disfrutes de la noche. Ahí también parte del Borumbaya la tiene la falla Maestro Gonzalo Conde Altea.
Hombre, por supuesto, las comisiones siempre tienen mucho que ver en este tema, si no nosotros no existiríamos. Y en este caso, Maestro Gonzalo conmigo desde el primer momento se ha portado de una manera exquisita. Yo me siento uno más de ellos. Se vinculan desde el principio con la falla, empezando por el proyecto, siguiendo, bueno, hasta última hora, como bien he dicho, he intentado que fuera un discurso, pero bueno, también les he hecho un reconocimiento porque ellos se encargan luego de decorarla toda y la verdad es que lo hacen de una manera maestra, ¿no? Yo creo que están a la altura de verdaderos profesionales en la ornamentación para dejar un marco insuperable muchas veces.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, Manolo Algarra comentaba y hablaba de volúmenes en las fallas. Yo dos preguntas en una, prácticamente. Una, ¿son exagerados los volúmenes, en especial en fallas como convento, como la antigua?
Más que ser exagerados, yo creo que a lo mejor a veces no son necesarios. Entonces, se opta por volumen, por impacto, pero a lo mejor mermas en calidad. Y hablo a nivel presidente de falla, ya no de federación, a nivel de presidente de falla. Nosotros hemos tenido grandes volúmenes, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hemos dejado aparte algo de calidad por los bajos. Yo creo que este año ha sido una prueba demostrativa de que hemos tenido un bomboncito de falla en ese sentido, se lo ha redondeado, y más que cantidad, lo que hemos querido es calidad. Fue una propuesta que nos hizo Carlos en ese sentido, y dimos el si quiero, porque nada más siempre somos de la opinión de darle la libertad al artista, y creemos que es un error irnos a cantidades, y más como se está pasando ahora mismo en los talleres por parte de los artistas, yo creo que es un error irte a cantidad, dejando de menos la calidad. Vete a calidad y tienes mucha parte conseguida de agrado a la gente. Después ya el jurado vendrá, gustará, no gustará. Pero por lo menos puedes darle un mayor empaque a la falla, que creo que es lo que se merece. Yo creo que en especial optamos, sí, por volúmenes a veces muy grandes, que van acompañados, por supuesto, también de calidades, pero que siempre que haya un equilibrio entre cantidad y calidad, yo creo que es la forma idónea de presentar una falla.
Se habla mucho, indudablemente, de lo que son los problemas que tienen los artistas falleros actualmente, y antes hemos hablado de esa unión entre las distintas federaciones que hay. La Federación de Especial tiene previsto también reunirse con el gremio de artistas falleros, tiene previsto hablar con ellos.
A ver, yo de hecho quiero también sentarme con el gremio para, bueno, primeramente para presentarnos y demás, y que sepan de nuestra colaboración, que estamos ahí para apoyar siempre al artista fallero. Nos duele muy mucho el oír de que un artista, un taller de un artista ha cerrado, porque sabemos lo que conlleva detrás. Lleva una cantidad de familias que se te quedan en el paro. Ellos tienen otras salidas que puedan tener, tener, pero debemos de pensar que detrás de un artista hay una serie de familias de las que están comiendo, que a veces, por no darnos cuenta a tiempo de que no se les ha tratado como se les debía de tratar, se les ha ido ahogando poco a poco, y hablas con artistas y dices que, Rafa, hasta aquí podemos llegar, no podemos llegar a más. Entonces, te duele la situación a la que están llegando. ¿Tienen otras vías de salida? Sí, pero se está perdiendo la posibilidad de tener grandes artistas por no ponerles unos condicionamientos que pudieran ser más favorables para poder conseguir, a mi entender, unas mejores fallas y un buen equilibrio para ellos. Yo creo que necesita el artista de un apoyo por parte institucional, por parte de todos los medios, para que esto siga adelante.
Muy bien, pues indudablemente, ¿cómo puede ayudar la federación al artista? ¿Cómo puede hacerlo?
A ver, justamente a la federación de especial apostamos por la falla. La famosa frase, volé en falla, nosotros la llevamos a cabo totalmente. Todas y cada una de las secciones la llevan a cabo dentro de sus posibilidades. Yo siempre, cuando me pregunta o me preguntáis que si abogáis por la falla, obviamente, por supuesto, yo lo que decía antes, el eje vertebral de la fiesta es la falla. Si no apostamos por la falla, yo prefiero antes siempre mucho más falla. Debe de haber fiesta, debemos de ir haciendo un equilibrio para la gente que quiera más fiesta, que quiera más. Pero yo siempre he dicho que el día... Y hablo ya de mi comisión, que el día que en mi comisión diga no queremos tanta falla, queremos más fiesta, ya pueden contar con uno, en este caso con tres menos, porque nosotros abogamos por la falla. Abogando por la falla, apostamos por el artista, pero respetando siempre las condiciones que el artista pueda poner en ese sentido. Es decir, respetando el trabajo que él hace y respetando que detrás de él hay una serie de familias por las que debemos de velar también, desde todas las instituciones, desde todas las entidades y desde todas las comisiones. El día que se le intenta apretar más al artista, que a veces son ellos también deben de hacérselo mirar ellos, en sentido de, no, es que aquel artista está poniendo de más, se está jugando la camisa, se ha dejado la camisa, no se está perjudicando a él solamente, sino que creo, bajo mi punto de vista, que está perjudicando al gremio de artistas, porque están obligando o están dejando en menoscabo al resto de compañeros.
Uh-huh. Bueno, tenemos al teléfono ya, como siempre, pues nos gusta entrevistar, nos gusta conocer a las componentes de la Corte de Honor, y en este caso tenemos a Elena María Rivero Simón. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje a Francia, qué impresiones te has llevado de él.
Pues la verdad que no sabíamos que era una fiesta tan importante mundialmente. Y no sabíamos de qué iba todo eso, pero la verdad que nos lo hemos pasado genial. Hemos visto diferentes culturas, porque va gente de diferentes países. Y poco más, porque es que todo lo que hacíamos era un poco pasacalles. Todo eso eran desfiles lo que teníamos que hacer. Y nada, muy bien, porque estuvimos también quemando la falla del patrimonio. Y poco más que contarte, la verdad. O sea, que ha sido muy corto, ha sido muy light.
Ajá. Cuéntanos un poco... Hola, Elena, soy Diego.
Hola.
Estoy aquí
con
Roberto y con Rafa. Cuéntanos un poco la gastronomía. ¿Habéis comido paella o qué os han dado para comer?
Sí, nos dieron una especie... Bueno, ellos le llaman paella, pero llevaba conejo y llevaba mejillones. O sea, la paella que tienen allí, es que además allí le echan salsa a todo.
Ya. O sea, que era una variedad muy especial de paella.
Demasiado.
Mar y montaña, paella de mar y montaña.
Bueno, cuéntanos un poco, que queremos hablar de ti, queremos conocerte mucho mejor, los oyentes de UPV Radio, los oyentes de Hablemos de Falla. Vamos, tu experiencia en general como fallera es tremenda, ¿no? Fallera mayor en el año 96, fallera mayor infantil en el año 96,
infantil.
Fallera mayor en el 2007 y en el 2018, ¿no? ¿Qué recuerdas de cada uno de ellos? ¿Cómo los viviste estos años?
Pues a ver, siendo infantil, pues como cualquier niña, pues lo vives como en un sueño, como que eres la princesa y es lo más... Y siendo fallera mayor, para mí fue una experiencia en el 2007 increíble. O sea, me lo pasé genial. Me pilló con 20 años. Uh-huh. Entonces, pues eso, lo que una estudiante pues pueda apreciar de una fallera mayor. Y esta vez es que, bueno, prometí que nunca repetiría, porque creo que es una experiencia para vivirla una vez en tu vida. Pero mi falla, nos quedamos sin fallera mayor, nadie quería ser. Y puesto que mi padre es el presidente, todos mis allegados, mis amigos, me intentaron convencerme para que yo fuera con él, para que viviera la experiencia de ser hija y padre, fallera mayor y presidente. Uh-huh. Y al principio pues no quise y bueno, no me arrepiento de nada. O sea, fue un año increíble, me lo pasé genial y conocí muchísima gente y no tiene nada que ver. Después de 11 años, pues quizás que no, la edad se nota un montón. La madurez a la hora de tomar decisiones o disfrutar de los actos es muy distinta, es muy distinta.
¿Tenías dudas de volver a ser fallera mayor? Y sí, sin embargo, sí. De esto ha nacido una componente para la historia de las fallas, sí, de la Corte de Honor.
Sí, porque además todo el mundo me decía que por mi edad en ningún momento yo podía llegar a corte. Uh-huh. Entonces me tomé todas las pruebas un poco tranquilas, pues delante de 70 personas, porque es que no estás un poco nerviosa, pero no te las tomas con posibilidades, porque como todo el mundo te decía que por tu edad no podías salir, pues lo veías imposible. Uh-huh. Y de repente pues sonó mi nombre y no me lo creía, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, y aquí estoy, siendo la mayor de las 13.
Bueno, aquí en la mesa tengo a Diego a mi derecha, a Rafa Mengo a mi izquierda, Rafa Chelo Salaver es su mujer, Diego su hija fallera mayor infantil de su comisión. En el caso tuyo, tu hermana Sara, que fue componente de la Corte de Honor en el 2015, tu padre presidente, sí. Tu madre me imagino que también pertenecerá a la comisión. Y comentábamos, sí, la anécdota, cómo se vive una semana de fallas en casa.
Es una locura. O sea, es una locura completamente. Además, es que nosotros en casa no estamos en toda la semana. Nosotros es que, bueno, aparte que nos gusta mucho hacer falla, estamos todo el año en el casal. Y la semana de falla subimos a descansar un rato por las noches, porque se puede llamar descansar. Porque eso de cerrar la verbena y luego bajar los primeros al almuerzo, es solamente subir a descansar. Y pues se vive de correprisas. Porque además, siendo el padre presidente, pues tiene que subir antes para poder arreglarse, y al ser tres mujeres en casa, pues nos tenemos que empezar a arreglar muchísimo antes. Uh-huh. Pero bueno, pero muy chulo, la verdad que es muy bonito. Uh-huh. Una experiencia que ha valido la pena, tanto, uh-huh, el año de mi hermana como este.
Uh-huh. ¿Y ha servido para ti de mucha ayuda que tu hermana Sara fuera componente de la Corte de Honor anteriormente, en el 2015?
Pues a ver, a mí me sirvió, bueno, de ayuda, me sirvió
ayuda, que... Ayuda, de consejos que te pudiera dar...
Pues ¿sabes qué pasa? Que como han sido gobiernos distintos, pues claro, eran también personas distintas las que han llevado la Corte de mi hermana que las han llevado a la mía. Uh-huh. Entonces hay cosas que sí que son protocolos y son iguales, pero hay cosas que pues son bastante distintas. Lo que pasa que yo, claro, al meterme ya sabía un poco de qué iba la cosa al vivirlo con mi hermana. Porque antes de... Si no conoces la temática de la Corte, bueno, has estado muy pendiente de eso, no sabes de qué va... O sea, por mucho que la gente diga lo de la Corte, que sabe de qué va, no, hasta que no tienes, te metes, no tienes ni idea de nada. Uh-huh.
Vamos. Precisamente hablando de la Corte de Honor, cuéntanos una anécdota que haya ocurrido este año en Corte de Honor.
Pues ahora mismo es que no, me pillas un poco en blanco. No sé ahora mismo qué deciros de anécdotas, la verdad. Uh-huh. No se me ocurre ahora mismo así... Es que, a ver, nos han pasado muchas cosas graciosas, pero es que ahora mismo no se me ocurre nada para poder contaros.
Ninguna ha perdido una peineta, ni ha roto un tacón, o algo así.
La primera que perdió algo fui yo. Eso sí que puedo decírtelo.
Yo no lo sabía, no lo sabía, lo he dicho por decir.
No sabía nadie. El día de saltación infantil, de la actuación de Sara y la Corte, mientras veíamos el castillo... Se ve que perdí la pulsera yo, la pulsera del segundo aderezo.
Sí, sí.
Uh-huh. Y fue imposible encontrarla allí ya en el río ni nada.
O sea, que así no, que... No lo recuperaste.
No, que va. Y así que fui a Pepe Artanti y me prestó otra pulsera. Uh-huh.
Te voy a decir un nombre, un nombre y apellidos, y tú me dices lo que consideres. Luna Pérez Sanabria.
Ah, mi niña del año pasado. Pues te puedo decir que esa persona, bueno, de esa jovencilla se puede decir ya, es una persona súper cariñosa, súper responsable y tiene un corazón enorme, la verdad. La verdad que fue un año precioso al lado de ella.
Bueno, hablemos un poco de ti también, como... ¿Cuál sería un día normal tuyo? ¿Cómo sería ese día?
Pues una locura. Yo trabajo en un hospital de enfermera, como sabéis, trabajo en un hospital y los turnos son de 12 horas. Entonces, un día cualquiera mío es entrar a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la tarde. Si salgo y tengo ganas, pues me voy a tomar algo con las amigas o a cenar, cosas de esas, y si no, a casa, porque después de 12 horas, la verdad que el cuerpo lo que quiere es descansar.
¿Has podido compaginar bien en tu trabajo?
Sí, sí. Lo que pasa es que me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo porque son muchísimos cambios de turno, porque claro, son actos todas las semanas. Entonces te coinciden muchísimos. De hecho, ahora mismo, aún después de lo más gordo, ¿no?, que ha sido hasta marzo, ahora seguimos teniendo actos y sigo haciendo un montón de cambios. Antes de ayer mismo ya estaba yo pidiendo por favor, 3 días de cambios, por favor. Es una locura. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Lo que pasa es que te pasas el año solo pendiente de los cambios de turnos. Pero sí, luego vale la pena mucho.
Muy bien.
Entonces, Elena, hola, ¿qué tal? Soy Rafa, de la Antigua y presidente de la Federación.
Hola.
Oye, una cosa, por lo que dices, entonces, me imagino que tendrás unas grandes ganas de terminar ya el año y descansar, ¿no?
A ver, no.
Vale.
No, que va. No, de hecho, es que cada acto que tenemos, pueden haber actos a lo mejor que te parecen más aburridos, pero solamente el hecho de juntar las 13, pues siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo que comentar. Y la verdad que yo, por ejemplo, lo de Francia nos avisaron con muy poco tiempo de antelación y lo veíamos un mundo. Y para mí ha sido una experiencia muy chula.
Muy bonita,
ha durado 2 días, pero yo creo que todo lo que vamos vale la pena. Simplemente porque la gente ya te acoge, la gente te admira, yo creo que vale mucho la pena todo eso.
Me imagino que no tendrás tiempo para practicar el pádel.
No, el pádel lo dejé, no porque no tenga tiempo. Es porque mis amigas con las que jugaba se quedaron embarazadas. Y por eso dejé de jugar. Ahora lo que hago, pues voy al gimnasio y poco más.
Muchísimas gracias, Elena, por compartir con nosotros estos minutos de radio, por conocerte un poquito mejor. Y como le digo a tus compañeras, que seas muy feliz en este periodo que queda y que seas muy feliz en tu vida, claro, claro está. Muchísimas gracias.
Y gracias a vosotros por todo.
Venga,
hasta luego. Elena,
un beso, adiós.
Hasta luego.
Bueno, continuamos. Si se nos come el tiempo, me dicen del control técnico, nos queda prácticamente 4 minutos. Yo aquí no he podido poner ni la mitad de lo que quería. Pero bueno, antes de dar ese apunte final, Rafa, vamos a escuchar a Marina Civera y a Chimo Esteve, que han estado precisamente, lo hemos comentado, en Francia, con esa falla itinerante y en ese festival de la ciudad de La Côte. ¿Cómo se dice? ¿Cómo?
No sé cómo se pronuncia. Yo lo he visto en Leuque.
Leucate, Leucó en Francia, en ese festival internacional Sol y Fiesta. Vamos a escucharlo rápidamente.
Pues tenim la sort d'estar a Leucat perquè estem en un festival d'art. Jo crec que les falles són un clar exemple de moltes formes d'art. Tenim la nostra indumentària, la nostra música, les nostres falles, que són el primer exemple d'aquest art efímer que tenim les falles. Així que poder compartir-ho amb tanta gent que valora aquesta part de tot l'art disponible per a totes les persones és extraordinari. Així que crec que tenim molta sort i tinc moltes ganes de disfrutar d'aquests 3 dies. Pues nosaltres, les Corts d'Honor, tant Sara com jo, anem vestides de fallera i mostrem la nostra indumentària i el nostre pentinat també tradicional. Després hem portat una falla que damunt és la del patrimoni, que és la que més ens ha representat allà per el món, i portem una banda de música per a mostrar tota la música valenciana, així que jo crec que tenim una molt bona representació de la nostra ciutat i de la nostra festa ací a França.
¿Qué significa para tú, para el artista faller de esta falla, cremar per fi la falla del patrimoni?
Pues para mí es un orgull, perquè així dia en esta nou vegades està representant de Turisme València i les falles per la resta d'Espanya i per Madrid, per així per França, per varios puestos que han anat també en València, i crec que li tocava ja també, perquè ja era una cosa que s'estava desfent, perquè és una cosa que no estava feta per córrer, no? Però molt orgullós, perquè a més està totes les Corts d'Honor també, les falleres majors, i crec que és bonico fer-li el final que toca, que és cremar-la.
Efectivament, ha recorregut molt de món. Pensaves que faries una falla amb tanta vida?
No, de veres que no. O sea, se va fer per una vegada només, com dic, en Fitur, i a partir d'ahí pues, no se crema i comença a guardar-se, i la gent demanava, pues, perquè una cosa per activitats, com ha sigut el Pati Goti de la Generalitat, en la Marató de València, ahí sí tenen l'Hotel Westin de València també, estigué també en Cebisama i en l'estació de Renfe de Madrid, i ara al final va morir així com toca, no? Com en totes les falles.
Bueno, pues ahí estaba Montse Catalá, que le hizo la entrevista allí en lo que es esta ciudad que bueno, que durante estos días ha llevado a cabo este festival. Por último, vamos a escuchar al concejal Pere Fuset hablando precisamente de esa exposición que se va a inaugurar mañana, Fallas fuera de Fallas. Recordarlo, que será mañana en el Museo Fallero, a partir de este próximo 6 de junio, que ha organizado la Concejalía de Cultura Festiva. Lo vamos a emitir porque nos parece interesante que todos aquellos que quieran se puedan acercar y conocer esta exposición.
El Museu Faller vol continuar creixent en visitants i reforçant-se com a centre de divulgació de la festa fallera. I ara ho farà amb una exposició, Fallers, fora de Fallers, en la qual posarem de rellevància el caràcter de la falla en la celebració d'esdeveniments importants com el Mundial de Futbol, la Expo del 92 o la caiguda del semàfor d'Europa. Una exposició amb la qual se posarà també de rellevància la capacitat de la festa, la capacitat de la falla com a element de celebració i commemoració per als valencians i valencianes.
Uh-huh. Bueno, Rafa, que se nos ha acabado el tiempo.
Se me ha pasado en nada, de verdad.
Hemos intentado conocerte un poco mejor, conocer al presidente de la federación, hablar de la federación. Te voy a dar un último apunte. ¿Recuerdas aquella entrevista que hicimos a los pies de la falla, que hablamos contigo, uh-huh, con Chelo y con Quique? Bueno, pues esa entrevista la escuchó Carlos Carsí, que estuvo con nosotros, estuvo acompañándonos un día aquí, le entrevistamos precisamente por ser el ganador de la especial y le pusimos aquella entrevista y él nos dijo esto.
Sí, la verdad es que sí. Esto a uno también pues le tranquiliza, ¿no? No es que le tranquilice, sino le conforta. De tener una comisión tan grande que con este apoyo, sobre todo de las cabezas visibles y en consecuencia del resto también, pues bueno, es como un empujón, ya te digo, ese clima que se respiraba a últimos momentos de planta y esa, pues eso, como decía un trabajador en mi taller que lleva muchos años también en esto, que esto a veces se respira este. Entonces, pues, la verdad es que muy contento con todos ellos.
Yo creo que está dicho todo, ¿no?
La carne de gallina, sí. Pero... lo que te decía antes, siempre queremos respetar, ha sido la máxima de la comisión, de la directiva y de los presidentes, a los artistas. Siempre hemos estado muy a gusto con ellos, desde Mario Gual, Alejandro Santa Eulalia, Julio Monterrullo y ahora con Carlos. Y lo que queremos es que ellos, estando a gusto, si ellos están contentos, nosotros vamos a estarlo mucho más. Entonces, respetando desde el tema... obviamente, el del pago, el del trato con él, el de la motivación, ahí vamos a estar siempre nosotros.
Claro. Bueno, ¿la Antica tiene ya nuevos representantes o no?
Sí, ya los tenemos. Ya tenemos a los representantes. Se nombraron. Hacemos la de Maná este próximo sábado. Tenemos a Carolina, tenemos a Lucía y tenemos a Pablo. Y ya los tenemos ya para hacer la inauguración este sábado, que hacemos la de Maná en Casa de las Falleras Mayores.
Además de que hace muy poco tiempo celebrasteis la consecución de todos esos premios con Mario y con...
Efectivamente, quisimos hacer un homenaje tanto a los artistas como al equipo de los artistas. Hicimos una cena homenaje para con los artistas, la comisión y los artistas, con los sponsors, a los que tenemos que agradecer que estemos ahí, pues. puesto.
Uh-huh. Y por último, que Borja Lorente sustituye a Mario.
Efectivamente, Mario tomó la decisión muy a nuestro pesar. Él no quería, nosotros no queríamos, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos. Y él, yo le aplaudo la decisión que tiene de saber organizarse su taller, saber qué es lo que quiere, no estirar más la mano de lo que le llegue la manga, y nos lo comentó, y bueno, con tiempo pudimos hablar con Borja y nos hemos visto 2-3 veces y con toda la ilusión del mundo para el año que viene. Y a Mario, que le vamos a pedir a Mario, pues lo mejor de lo mejor, que se lo merece como artista y como persona, un 11, un 10.
Uh-huh. Pues nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio. Un beso muy grande para el Chelo, la saludamos desde aquí. Para Quique también, que hacéis un equipo fuerte.
Sí, un beso y abrazo.
Somos una triarquía buena.
Y bueno, por supuesto, tendremos tiempo de hablar de muchas cosas durante este ejercicio como presidente de la federación, y claro que sí, pues ahí estamos intentando que aquí el concurso de fallas, pues todo el mundo quiere el primer premio, y seguro que ahí estará la antigua de Campanar de Mar.
Vamos a intentarlo, además. Muy bien.
Pues hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí otra vez desde los estudios de la UPV Radio, como siempre. Bueno, Sari al 100%, ahí ha pulsado el botón en el momento adecuado, y bueno, sin ella, ¿qué haríamos, Diego?
Pues nada, porque a mí me hacen la prueba de sonido, luego me sale siempre bien así esta vocecita que tengo, ¿no?, de adolescente. Gracias, Sari.
Yo digo que si no está ella, un día venimos aquí, no nos la encontramos. Nada,
tenemos que grabarnos con el móvil, luego enviarlo, y un desastre.
Me parece que poco podemos hacer tú y yo. Muchísimas gracias a todos los oyentes de UPV Radio, de Hablemos de Fallas. Los programas que se pueden escuchar, que se pueden escuchar en la web de la UPV Radio y también en la web de Hablemos de Fallas. Buenas tardes a todos.
Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.